el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hay un tema de esta semana que habría sido imperdonable que en un programa como este no lo tratáramos. ¿El Ministerio Público sale de la crisis o continúa en la crisis? ¿Las nuevas autoridades electas por el Congreso Nacional ofrecen una solución al problema que estaba planteado y del cual éramos testigos todos los hondureños? ¿Los retos del Ministerio Público son posibles vencerlos o lograrlos, o son ahora más difusos que como eran antes? Hemos invitado a dos personas que conocen bien el Ministerio Público, la abogada Miroslava Mesa, en su condición de ex supervisora nacional del Ministerio Público, y el abogado Harry Dixon, presidente actual de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. ¿Cómo le va, abogado Dixon? ¿Cómo está el ambiente en el Ministerio Público en las últimas horas?
Bueno, antes que todo, buenos días y gracias por la invitación a este prestigioso programa. Yo creo que la crisis del Ministerio Público, lo que ha sido la crisis del Ministerio Público en estos 9 meses, yo creo que ha terminado. Ya las personas que estaban haciendo el mal papel en la institución ya se fueron. Ahora comienza una nueva etapa en el Ministerio Público. Ahora como que estamos comenzando de cero, porque se desprestigió mucho la institución con toda esta problemática. Prácticamente la institución llegó a niveles de credibilidad increíbles que nunca la habíamos tenido. Siempre había sido una institución que la población creía fielmente en ella. Hoy esta problemática, esta crisis la llevó a que la población ya no cree en el Ministerio Público.
En los sondeos de opinión salía el Ministerio Público como una institución bien calificada en la opinión pública hondureña.
Exactamente, y una de las instituciones que más calificada estaba dentro del país. Ahora, pero como dicen, toda lucha tiene su consecuencia y tiene su desventaja. Yo creo que la desventaja fue haber caído en niveles de credibilidad. La ventaja está en que podemos recuperarlo. Uh-huh. Porque comenzamos de cero, comenzamos con nuevas autoridades, comenzamos con una asociación dispuesta a apoyar a estas autoridades y a ir encaminando al Ministerio Público en lo que verdaderamente es un protector de intereses generales de la sociedad.
Usted habla de 9 meses de crisis.
9 meses.
¿Crisis relacionada a personas o crisis relacionada a un sistema?
Yo creo que crisis relacionada a un sistema que tenemos prácticamente en todo el país, un sistema político, un sistema corrupto, un sistema que se ha pretendido adueñar de las instituciones. Y yo creo que es normal que este tipo de instituciones que tienen mucho que ver con altos funcionarios del Estado, que tienen que ver mucho con el gobierno, es lógico pensar que también quieran meter mano en estas instituciones. Prácticamente lo que ha habido es una resistencia de funcionarios al interno de la institución de que esta institución no se vuelva otra institución como la que tenemos actualmente en el país, una institución al servicio de estos sistemas políticos, y que prácticamente lo menos que se hace es a favor del pueblo hondureño.
Vamos a volver con Harry más adelante sobre este aspecto político. Muchos observan cómo la clase política hondureña acabó en una especie de repartición de las instituciones claves. Es lo que observamos en la Corte Suprema de Justicia, donde muchos le llaman la Corte 8-7, lo cual no debiera, sobre todo en un sistema de 5 partidos y no de 2 partidos tradicionales. Lo que pasó en el Tribunal Superior de Cuentas, lo que ocurrió en el Tribunal Supremo Electoral, lo que ocurrió en el Registro Nacional de las Personas, donde hubo una clásica repartición de posiciones en base a la cuota electoral de los partidos. Partido Liberal, Partido Nacional y la Democracia Cristiana. La abogada Miroslava Mesa conoce bien el Ministerio Público desde adentro. ¿Cómo ha vivido esta crisis del Ministerio Público, abogada?
Bueno, muy buenos días, Félix. Buenos días, Harry. La verdad es que sí, en efecto, cuando yo ingresé al Ministerio Público como supervisora nacional, notábamos cómo había una mística todavía interesante, integradora de trabajo.
Usted ingresó en el año...
En 2002.
Ajá, o sea, ya la institución tenía un poco como 8 años, desde el 93.
Correcto. 94, que fue que abrió las puertas, ¿no? La institución como un todo. Entonces sí, encontramos una mística de trabajo, todavía habían ciertas... recuerde que la dependencia que yo dirigí en ese momento era estaba relacionada con las irregularidades que se cometieran en la institución. Entonces, quizás no le puedo hablar desde ese punto de vista de las cosas positivas que tenía la institución en su conjunto, sino quizás de las irregularidades que en determinado momento se encontraron. Sin embargo, sí es importante hacer énfasis en que, con todo, mientras estuve en la dirección de la supervisión, se notaban muchas irregularidades que eran de tipo muy superficial, digámoslo así. Problemitas entre unos y otros, que por supuesto ocupaban la atención administrativa, inclusive disciplinaria, de la institución, pero que no pasaban a más que eso. Hoy en día nos encontramos con un problema integral del Ministerio Público, que abarca desde las autoridades máximas de la institución hasta los niveles más inferiores de ejercicio de los cargos. Creo que actualmente se encuentra la institución en una especie de limbo, digámoslo así. ¿Y por qué lo digo? Porque siento que estamos en un momento en que se va a decidir si se va a cambiar la historia del Ministerio Público para bien o si va a ir en decadencia hasta que tengamos otra institución más pues invadida por los vicios de la corrupción, de la ineficiencia, de la politización partidaria. Creo que es un gran reto el que tienen las nuevas autoridades, y no solo las nuevas autoridades, sino también, en este caso, la Asociación de Fiscales y generalmente todos los funcionarios que trabajan en esa institución. Porque no solo son fiscales, recordemos que tenemos médicos forenses que de una u otra manera se deben sentir un tanto que no saben cómo actuar, ¿verdad?, en una institución que se puede encontrar en crisis. Tenemos también agentes de lucha contra el narcotráfico, tenemos administradores, contadores, auditores, etcétera. Una gran variedad de empleados que definitivamente sienten el impacto de la crisis de la institución. Entonces creo que es un reto importante para la gente.
Quisiera subrayar la palabra limbo que utilizó, porque a muchos ratos miramos falta de liderazgo político en las cabezas de la institución. Quisiera que me comentara sobre eso. Falta de un sentido de la autoridad en el buen sentido. No sé si eso era claramente perceptible o si coincide con la palabra limbo en el Ministerio Público.
Totalmente, Félix. Es importante mencionar ese tema porque se ha hablado mucho de que los... con toda esta crisis se ha hablado mucho de que los fiscales son unos insubordinados, y hacía yo énfasis en esa palabra porque da un poco de escalofrío escuchar esa palabra hoy en día. Y el por qué se debe a que mucha gente no conoce la esencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, partamos de lo siguiente: es una institución alejada de los tres poderes del Estado. Eso lo hace una institución muy especial y muy extraña. Inclusive para algunos organismos internacionales resulta fascinante estudiarla, como es ajena a los tres poderes del Estado. En segundo lugar, está para servir a la sociedad hondureña. Y cuando digo sociedad hondureña, incluyo tanto las víctimas de delitos como inclusive los delincuentes que en determinado momento se les violenten sus derechos. Entonces, para que vea usted, tenemos una institución que está alejada de los tres poderes y al servicio de la sociedad hondureña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de que hay dos ámbitos en el Ministerio Público, si lo queremos llamar así, uno, que son los fiscales de carrera, que iniciaron muchos desde que empezó el Ministerio Público, y otros pues se han ido uniendo a la lucha. Y el segundo ámbito es el fiscal general, que cambia cada 5 años y que definitivamente viene electo por el Congreso Nacional.
En elecciones de segundo grado.
Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente se habla de que los fiscales están insubordinados y que por eso se creó la crisis. Es más, hasta se maneja el hecho de que se sustituyeron los fiscales anteriores como un castigo a los fiscales actuales porque no se portaron bien en su función. Recordemos que, como se decía anteriormente, y Harry lo ha mencionado en muchas ocasiones, nadie está obligado a seguir órdenes ilegales, dicen ellos. Pero eso suena muy retórico. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que los fiscales están obligados a seguir haciendo el trabajo que han hecho todo este tiempo, independientemente de las autoridades que llegan. Las autoridades que llegan, lo que vendrán a poner es nuevas políticas de acción en el Ministerio Público, pero no pueden venir a cambiar cosas que ya están dadas, como por ejemplo la persecución contra la corrupción, la persecución contra el narcotráfico y etcétera, la gran cantidad de delitos que persigue el Ministerio Público. Esas cosas no se pueden cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque existe un código penal, porque existe una legislación del Ministerio Público que les dice qué hacer. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de no pensar esta crisis del Ministerio Público como culpa de los fiscales, porque no siguen órdenes de las cabezas. Como es una institución tan especial, no se acostumbra, como una Secretaría de Estado, por ejemplo, que las cabezas lleguen a cambiar la esencia de la institución, porque la esencia no se puede cambiar. Porque vamos a seguir persiguiendo el narcotráfico hasta que desaparezca esta institución, porque vamos a seguir persiguiendo la violencia doméstica, porque vamos a seguir persiguiendo, qué sé yo, delitos contra menores, contra el consumidor, etcétera. Entonces siento que se ha manejado mal este concepto de ingobernabilidad en la institución y se le generalmente está cayendo en el problema de echarle la culpa a los fiscales cuando no lo veo así.
Esta palabra también me parece que tiene mucha fuerza, insubordinación. Creo que en algún momento los miembros de la comisión legislativa que nombró el Congreso para investigar el asunto mencionaron la palabra y como que dejaron ese mensaje en la sociedad hondureña. Insubordinación supone fuera del orden o inclusive por encima del orden. ¿Qué pasó con el orden en el Ministerio Público en el sentido de la autoridad? Pues porque hubo evidencia de que se rompió el principio de autoridad, pero ¿por qué se rompió?
Vea, siento que empecemos por una cosa. Tiene que haber liderazgo. Cuando usted llega a una institución de este tipo, usted tiene que tener liderazgo. ¿Por qué? Porque, bueno, usted va a llegar a imponer un montón de políticas nuevas que usted considera que deben imponerse, no imponerse, esa palabra suena muy fea, pero quizás va a transmitir una nueva política a los fiscales que están ahí hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay liderazgo, ese es el primer problema. Y si después los fiscales que están de carrera detectan alguna orden que ellos perciban ilegal, ¿verdad? Si ellos la perciben según su interpretación ilegal, ellos no deben respeto a esa orden. No deben respeto. Y eso se malinterpreta como insubordinación. Eso no es insubordinación. Eso es simplemente respetar las leyes. Y si a mí me dan una orden que no es correcta o que va contraria con las leyes que yo estoy obligada a cumplir, yo no debo respeto tanto a esa ley como a la persona que me está dando esa orden. Porque, qué sé yo, si sigue intereses personales, de grupo, de partido, no lo sé. Pero no debo respeto a esa orden y por consiguiente a la persona que me está dando esa orden de manera intencional. Entonces, eso no es insubordinación. Eso es simplemente apegarse a los principios, a las leyes, al debido proceso.
Bueno, pues aquí tenemos a Harry Dixon, que ha vivido y padecido la crisis durante los 9 meses, como nos acaba de decir. Fue testigo de que hubo esta pérdida de liderazgo por parte de la cabeza o las cabezas del Ministerio Público, y además hubo órdenes indebidas a los niveles intermedios del Ministerio Público. Eso deterioró el principio de autoridad, Harry.
Sí, yo creo que cuando se habla de pérdida de liderazgo, yo creo que no es que hablar de pérdida, sino que nunca hubo liderazgo.
Pero antes sí había un liderazgo en la conducción del Ministerio
Público. Pues yo estoy hablando de las autoridades que se fueron. Sí, lógicamente cada administración puso su sello personal de la administración que le tocó dirigir. Tuvo el señor Edmundo Orellana, se puso su marca, tuvo el abogado Roy Medina y de igual manera se manejó la institución como ellos pensaron que debería manejarse la institución. Ahora, cuando llegan las nuevas autoridades, sinceramente ellos nunca se preocuparon por conocer a su personal, nunca se preocuparon por conocer cómo funcionaba el Ministerio Público, cómo pensaban sus subalternos y cómo se estaba dirigiendo la institución. Ahora, ¿cuándo se rompe el principio de autoridad? Yo creo que el principio de autoridad en el Ministerio Público tuvo dos facetas. Los fiscales siguieron haciendo su trabajo durante 9 meses. Yo creo que nadie va a decir en Honduras que algún fiscal dejó de ir a una audiencia, dejó que un delincuente saliera por esta crisis. Los fiscales siguieron haciendo su trabajo, el impulso procesal que traía. Pero las dos administraciones pasadas lo siguieron cumpliendo, siguieron yendo a los juicios orales, siguieron recolectando pruebas, siguieron dirigiendo la investigación y presentaron las acusaciones. Eso fue normal durante 9 meses. Ahora, eso se respetó porque eso es, como dice la licenciada, eso es normal en el Ministerio Público. Esta es la política que tiene que existir siempre, que combate la corrupción, combate el crimen organizado y el delito común, como en todas formas. Eso no cambió en absoluto. Donde se rompió tal vez el principio de autoridad fue cuando empezaron a alterar la ley, cuando empezaron a violentar la ley. ¿Por qué? Porque los fiscales acostumbrados en 11 años que no se les obligara a cometer actos ilegales, dijeron no, y no lo vamos a hacer. Entonces ahí se rompe el principio de autoridad, pero en la forma de rechazar una orden ilegal. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Todas aquellas órdenes ilegales llegaban a las denuncias a la Asociación de Fiscales. La Asociación de Fiscales empieza a reclamar a las altas autoridades, empieza a mandar notas, empieza en las reuniones a decirle, por ejemplo, no vamos a... Hay fiscales en el interior que están diciendo que nos han llamado porque hay gente que conoce de tal caso. Yo creo que esto está mal, abogado. Esto yo creo que no debe seguir así porque vamos a tener problemas. Los fiscales están sumamente preocupados. No hay que... Esa vinculación al Poder Ejecutivo tiene que desaparecer. Ya estábamos viendo nosotros, inclusive, papelería del Ministerio Público con el eslogan gobierno de la gente.
Un alineamiento a las políticas del Ejecutivo.
Ya estábamos viendo nosotros que la cuestión estaba volviendo una dependencia del Poder Ejecutivo. Y aparte que oíamos al presidente decir, he dado instrucciones precisas a los fiscales generales, como hace poquito también lo dijo con los fiscales generales actuales. Entonces todo eso eran signos, eran vientos, como dicen en la guerra, vientos de guerra ya, ¿verdad? Ahora, nosotros siempre como asociación quisimos mantener la calma, siempre quisimos resolver la problemática en base a conversación. Ahora, pero cuando nos enteramos de que 12 desistimientos de un total de 96 casos estaban listos, y estoy hablando no solamente del Partido Nacional, estoy hablando del Partido Liberal también, ahí había casos de ambos partidos políticos, no nos dieron la oportunidad, ya no se podía discutir, ya no se podía ir a dialogar sobre el desistimiento que habían sido presentados cuando el daño ya se había realizado. Entonces quedaba el protestar o el no protestar. Si no se protestaba, el Ministerio Público iba a llegar a tocar fondo sin ninguna solución, la corrupción iba a venir iba a descender a niveles insospechados y la institución se iba a perder. La otra era protestar con la esperanza de que las organizaciones civiles externas, inclusive las mismas organizaciones internacionales, pusieran un granito de arena para solucionar la problemática del Ministerio Público. Pero ese era un riesgo que corrimos como asociación. Nosotros hicimos la protesta y esperamos la reacción. Y era una cuestión, como dicen, no sabemos lo que va a pasar acá. De repente no va a haber ninguna reacción y lo que van a hacer es van a sacrificar a los directivos de la asociación fiscal y se iba a terminar el problema. Pero lo hicimos y ustedes conocen ya toda la historia que pasó en 9 meses.
Déjenme hacer la primera pausa en el programa. Al regreso vamos a retomar estos aspectos de cómo se rompió el principio de la autoridad en el interior del Ministerio Público y le vamos a consultar a la abogada Miroslava, que a finales del año pasado trabajaba en una investigación sobre los controles democráticos en los operadores de justicia de Honduras. ¿Cómo es que funciona cuando el fiscal general mete la pata, viola el procedimiento interno, se va encima de la ley o empieza a emitir órdenes indebidas? ¿Qué debiera funcionar para evitar eso? La figura del fiscal especial sobre los fiscales generales como están insinuando los políticos, o revivir el Consejo Ciudadano, o crear una instancia de control de todos los controladores? Que la abogada Mesa nos hable de este tema al regreso.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Sé libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en el programa. Hoy es una fecha importante para La Ciudadanía Tiene la Palabra. Es la edición número 50 hoy, o sea que estamos llegando en términos de cronología a un medio siglo, pero no equivale a eso. Llegar 50 programas es llegar a un ciclo especial. Significa que las estaciones de radio que han difundido este espacio y la página de internet del CEDO ha sido constante en el aporte sobre temas relevantes de la agenda del país. Y por eso nos congraciamos y les agradecemos a nuestros invitados hoy que sean protagonistas de un número tan especial en la vida de las personas y de las instituciones y de los programas también, 50, el número 50. Es llegar a la mitad de un camino que puede estar reservado para llegar más allá del 100. Yo estoy seguro que así pasará con La Ciudadanía Tiene la Palabra. Estamos conversando sobre los retos del Ministerio Público. Ahora que hay cambio de autoridades, vamos a retomar el tema del control interno y del control externo. Cuando cooperamos en esta investigación con la abogada Mesa, nos tocaba hablar con el actual supervisor del Ministerio Público y no nos quedaba claro, porque todavía no habíamos estado ante situaciones tan evidentes en la que el fiscal general fuera el denunciado. ¿Y quién lo iba a denunciar? O cuando se tuviera que ir en requerimientos fiscales y siempre teníamos que pasar por la firma del fiscal general, o si el fiscal podía hacer uso de su independencia e irse directamente al tribunal. Todo eso que lo mirábamos hipotético hace 10 meses atrás, abogada Mesa, mire cómo llegamos a una práctica tan dura, a las meras cabezas del Ministerio Público.
Así es, Félix. Mire, yo creo que el Ministerio Público tendría, en este caso, cuando usted bien menciona, el fiscal general o el adjunto fuese en el denunciado, digo yo que debería tener dos vías. Una es, pues, la vía penal, que ahí, a mi juicio, no tendría ningún impedimento un fiscal contra la corrupción de proceder si considera que tiene los elementos suficientes. Pero no se trata aquí de hacer cuestiones personales. Es evidentemente, si tiene usted los elementos de prueba contra, ya sea el fiscal general, contra un secretario de Estado, contra el mismo presidente de la República, pues bueno, hay procedimientos a seguir, pero creo que no tendría ningún impedimento en materia penal. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al control, como usted decía, interno o externo de las actividades del fiscal general en otros ámbitos. En el ámbito de la supervisión nacional, recuerde usted que ahí solo es un ámbito administrativo disciplinario.
No penal.
No penal. La supervisión no procesaba en materia penal a nadie. Eso le toca a los fiscales. Entonces, como es administrativo disciplinario y como depende en este momento el supervisor nacional del fiscal general, no lo puede investigar ni al fiscal general ni al adjunto, así como está en este momento. No lo puede investigar porque es un empleado de confianza del fiscal general y del adjunto, en su defecto del adjunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En las propuestas que hacíamos en la investigación, hablábamos de una posible vigilancia externa, superior, pero no solo al Ministerio Público, sino a los operadores de justicia. Y esto hay que darle mucho análisis, porque piensa prácticamente el Poder Judicial con la Corte, el Poder Ejecutivo con la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, que ya dijimos que está independiente de los tres poderes. Entonces, habría que darle pensamiento a un órgano externo que le dé vigilancia a los tres. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una crisis en el Ministerio Público. Pero eso no nos quita que mañana tengamos una crisis en la Secretaría de Seguridad, por ejemplo. Y si hay cosas que no podemos negar, es que definitivamente los fiscales necesitan una policía de investigación, esté en la Secretaría de Seguridad o esté en el Ministerio Público, eso se decide después. Pero donde sea que esté, necesita policía de investigación. Si en este momento la tenemos en la Secretaría de Seguridad, pues obviamente no queremos una crisis con esa policía, porque entonces va a afectar o va a repercutir en todos los casos que llevemos a el Poder Judicial. Igual, no queremos una crisis en el Poder Judicial. Igual que esta o peor, no lo sé, pero tampoco la queremos. Entonces, tratamos en esta investigación de hablar de los operadores de justicia de manera integral, aunque en la práctica hay muchos pleitos entre ellos, muchos conflictos y muchas actividades que no se coordinan, pero que en la realidad deberían de estar unidos, deberían trabajar de la mano. Entonces, usted mencionaba anteriormente la posibilidad de un fiscal especial. Mire, yo tuve la oportunidad cuando estuve en la supervisión de ver cómo funcionan otros países con esto del control del fiscal general. Y me llamó la atención cómo otros países manejan la figura de una, llámele comisión, llámele, qué sé yo, una comisión superior al fiscal general, conformada por el fiscal general, por la asociación de fiscales, por el fiscal inspector o supervisor, llámele como quiera, y por otros entes interesados, podría ser de sociedad civil. Y esta comisión se encarga de decidir cuando le llegan denuncias de algunas órdenes que hayan sido ilegales o no, porque acuérdense que eso está sujeto a interpretación, ilegales o no, emitidas por el fiscal general. Entonces este órgano superior, que están los fiscales ahí también, ¿verdad?, para mantener ese balance, es el que toma la decisión final sobre si procede o no procede una orden específica que haya dado el fiscal general en su momento. Entonces, esos son mecanismos que utilizan otros países para controlar a ese fiscal general, que si no lo controlamos suceden las crisis que están pasando hoy en día en el Ministerio.
Entonces, para el control penal, el fiscal tiene la independencia de proceder contra su jefe superior si hay evidencia de un ilícito.
A mi interpretación sí, porque los fiscales, recuerde que son independientes. Esa es una de las características que todavía tienen, y quiero decir todavía, y ojalá por mucho tiempo.
Sí, y siempre.
Ojalá que siempre sigan así. Son independientes. ¿Y eso qué significa? Que ellos actúan sin... Vaya, vea un caso usted de violencia intrafamiliar. Ellos no le preguntan al fiscal general cada vez que van a presentar un caso de violencia intrafamiliar.
Pero ¿por qué nos quisieron dar la impresión de que todo requerimiento fiscal debe ser firmado por el fiscal general y el fiscal general adjunto?
Porque era conveniente en su momento dar a entender esa forma de trabajar. Pero la verdad es que usted reviste cada uno de los fiscales que trabaja a nivel nacional y pregúnteles cuántas veces han tenido que pedir permiso para presentar un requerimiento fiscal y le van a decir nunca, con excepto algunos casos por ahí que se planteó alguna política de pedir permiso en casos de corrupción. Pero si usted revisa, ninguno de los fiscales, en niñez, en consumidor, en medio ambiente, jamás habían tenido esa costumbre de estarle pidiendo permiso al fiscal general para ver si acuso a fulano que es de un partido. Es más, muchos fiscales ni siquiera manejaban de qué partido era el acusado. No lo manejaban ni le interesaba a muchos de ellos.
Pero hay que aclarar que esto no significa el endiosamiento del fiscal o la extraterritorialidad del fiscal. Debe haber un espacio donde técnicamente se analiza si ese requerimiento fiscal procede o no procede.
Definitivamente.
¿Dónde es ese lugar?
Muy buen punto. Si bien es cierto, tienen la independencia de proceder contra cualquier persona si tienen los elementos. ¿Qué pasa el día que un fiscal procede contra una persona sin elementos de prueba? Lo hizo porque le parecía que debía hacerlo, por cuestiones personales, por cuestiones partidarias, imagínese que se dé el caso. Tiene que haber una entidad interior que mantenga el control sobre esa discrecionalidad que tienen los fiscales. Pero ese control hay que manejarlo con mucho cuidado, porque no se trata de un control que invada la independencia del fiscal, sino que es un control que tiene que mantener la legalidad de las actuaciones del fiscal, pero no opacar su discrecionalidad cuando va a decidir si procede o no contra X o Y. ¿Ya? El control interno se debe ver siempre, no como que opaca la independencia, ya sea del fiscal, del juez inclusive, ¿ya? Porque en los jueces se ve más marcada inclusive la independencia. No se trata de opacar esa independencia para decidir contra quién proceden, sino de verificar que la decisión que tomaron es legal.
Y eso es lo que Harry nos decía, que en estos 9 meses de crisis la acción de los fiscales nunca se paró.
Exactamente.
Aunque hubo peticiones de legajos de casos para la oficina del director de fiscales, hubo otros expedientes pedidos para más arriba, para la gaveta del fiscal general. Ya eso era un cambio de las reglas del juego.
Eso prácticamente fue, como dicen, el inicio de la crisis.
Y fue la denuncia de ustedes.
Y cuando ya se saca del ámbito de trabajo del fiscal un caso que está conociendo y que se lo quitan sin explicarle por qué. Porque ahí están los mecanismos de recusación, están los mecanismos de excusa.
Quitárselo es apartarlo del caso.
Apartarlo sin ninguna explicación, porque si lo recusa una víctima, por ejemplo, o un imputado, y le dice: este fiscal me está conociendo mal el caso o me está afectando, hay los mecanismos para recusarlo, para dar los fundamentos de por qué ese caso debe de quitársele. Pero tiene que explicarse el fiscal el por qué. Entonces, en el momento que se le explica el por qué y hay fundamentos para quitárselo, deben quitárselo, porque de repente ese fiscal está afectando a esa persona y se lo trasladan a otra persona. Pero en el momento que solo dicen: quitre el caso a la fiscal determinado
y no le explica,
y no le explica el por qué, entonces ahí empieza ya la problemática, empieza la duda y empieza la sospecha de lo que está pasando en una institución. Los fiscales del Ministerio Público, yo comparto con la licenciada, desde que firman su acuerdo como agente de tribunales, desde ahí se le está delegando la función de proceder contra cualquier hondureño que cometa un acto irregular, independientemente de quién sea, sea el presidente de la República, sea el fiscal general, sea la presidenta de la Corte, o quien sea, sea Pedrito, el pueblo, ¿verdad? Porque a ese acuerdo es prácticamente una licencia para proceder contra todas esas personas. Por eso es que no se pide autorización para cada requerimiento que se va a presentar. Aparte, que si aplicamos la norma constitucional, dice la norma constitucional, que todos somos iguales ante la ley, entonces no puede haber existir aquí un ser humano que diga que él tiene que autorizar un requerimiento para proceder contra él mismo. Sería violentar la norma constitucional. O sea, ese fiscal, si hay elementos contra el fiscal general, perfectamente lo puede presentar. El problema es que no gusta en Honduras respetar la ley. En Honduras nos llena de preocupación cuando hay que respetar la ley, ¿verdad? Pero si un fiscal llega y no tiene ningún problema, ninguna arbitrariedad, ningún acto ilegal, ¿por qué se va a preocupar que un fiscal o subalterno me investigue? Si no tiene nada, si no tiene ningún acto irregular en su funcionamiento, ¿qué le va a preocupar que le investigue un fiscal? Yo creo que no tendría que preocuparme nada, porque no he cometido ningún acto ilícito, así que la investigación va a terminar en nada.
Hay que romper el patrón cultural que arrastramos de las épocas militares, de la obediencia debida al jefe, que de algún modo está internalizada todavía en el proceder, en la conducta de los profesionales y de los ciudadanos. Y eso es lo que vimos en el Ministerio Público, que llegaron personas a dar instrucciones desde arriba en contra de la ley y en contra de la independencia de los fiscales, se expusieron a ser investigados y luego el estallido de la crisis que ya todos sabemos. Déjenme hacer una nueva pausa y al regreso quiero que hablemos del presente y del futuro del Ministerio Público. Ya hablamos cómo estalló la crisis, ahora cómo la vamos a enfrentar y las posibilidades de fortalecer esta institución que no pertenece al Ejecutivo, que no es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, que no es un
coto exclusivo de los diputados, que es una institución constitucional independiente para representar a la ciudadanía ante los abusos del Estado. Regresamos.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en el programa. Han sido electas nuevas autoridades para sustituir al abogado Ovidio Navarro, que quedó marcado por aquellos desistimientos, casi 100, que incluían ciertamente a reconocidos personajes del Partido Nacional al que él pertenece, pero también reconocidos personajes del Partido Liberal, que comparte ahora, en esa visión del reparto del Ministerio Público, también comparte responsabilidades con el fiscal adjunto. Aquellos desistimientos marcaron al abogado Ovidio Navarro. Y luego, la manera como gerenció el conflicto interno del Ministerio Público, también lo marcaron como un hombre irascible, como un hombre de hablar golpeado, de falta de tono de conciliación, de falta de contacto con la sociedad organizada a la que en buena medida se debe el Ministerio Público, y quedó marcado ahí un hombre que solo pasó 15 meses conflictivos en el Ministerio Público, sobrevivió menos tiempo el abogado Vanegas como director de fiscales, y hay ahí un director de asuntos de personal con orden de captura. No podía llegar a más el Ministerio Público, imagínense, el coordinador de los asuntos de personal con orden de captura, el fiscal general adjunto sin visa para entrar a los Estados Unidos y bajo investigación de las agencias especializadas de los Estados Unidos, y el fiscal general con dos requerimientos por abuso de autoridad y delitos conexos, y además con evidente incapacidad para gerenciar el Ministerio Público, no podían resistir probablemente más de lo que resistieron, 15 meses. Nuevas autoridades ha nombrado el Congreso, el abogado Leonidas Rosa Bautista y el abogado Omar Serna, uno del Partido Nacional, otro del Partido Liberal. No se pudo evitar esto, ¿verdad? Es decir, no pudieron encontrar los diputados otros profesionales que no estuvieran marcados por los partidos tradicionales.
Yo creo que esto va a ser una lucha de décadas, lograr que el Congreso Nacional, desde el momento que el Congreso Nacional los elige, yo creo que va a ser un nombramiento político. Eso yo creo que...
Pero no necesariamente tiene que ser un nombramiento político
para políticos.
No, lógico. Yo creo que la base está en el tipo de persona que se elige, porque políticos siempre van a ser. Eso no lo vamos a quitar.
Pero el partido no debería ser.
Ahora, el problema es la calidad de persona que elige, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona, aunque sea político, aunque se pertenezca a un partido político, tiene que quitarse ese abrigo, ese ropaje de político y servir a la institución que es el Ministerio Público, que es para proteger los intereses generales de la sociedad.
Como abogado de los hondureños, como profesional, ahí no se le nombra como político, sino como profesional.
Exacto. Él renuncia a esa investidura de político y se convierte en un protector de la sociedad hondureña. Yo creo que los dos funcionarios que han electo, independientemente de cómo hayan sido electos, lo único que tienen que hacer es agarrar la ley del Ministerio Público y cumplir la cabalidad. Si ellos cumplen la cabalidad de la ley del Ministerio Público y la Constitución de la República, yo creo que no va a haber crisis en el Ministerio Público. Yo creo que si el presupuesto del Ministerio Público que entra para combatir la criminalidad en todas sus formas se utiliza para eso y no para otros menesteres, yo creo que no va a haber problema en el Ministerio Público, ¿verdad? Porque si se le da la logística necesaria a los fiscales y el personal auxiliar como médicos forenses para hacer su trabajo, vamos a tener un Ministerio Público en servicio a la población hondureña.
Como abogada independiente, lo puede decir Miroslava, ya no está dentro del Ministerio Público. ¿Qué espera usted ahora? ¿Va a cambiar la institución con las nuevas autoridades o solamente podemos seguir en el escenario de los buenos deseos?
Bueno, yo creo que todavía estamos en ese escenario, Félix. Tenemos que darle un tiempo, creo, a las nuevas autoridades para desenvolverse, para tomar decisiones, para conocer a la institución que van a dirigir por los próximos, qué sé yo, menos de 4 años. Creo que es un reto no solo para las autoridades, sino lo debemos dejar en manos de ellos todo, porque entonces caemos en un error. Es un reto para todos los que trabajan ahí y principalmente la Asociación de Fiscales y la columna vertebral pues de la institución.
Y para la sociedad.
Y para la sociedad, por supuesto, que es la que tiene que estar siempre vigilante y además es la que recibe el beneficio de un ministerio público sano.
O el perjuicio de un ministerio politizado y sectarizado.
Totalmente. Entonces creo que no debemos ver esto de la crisis del ministerio público, si se cura o no se cura, solo en manos de las autoridades de la institución, que buena parte de esa solución está en manos de ellos, pero también en la Asociación de Fiscales, que tome una posición no confrontativa, sino más bien esperando darle la oportunidad a estas personas que definan la política que van a seguir, que conozca a las personas que están trabajando en la institución, etcétera. Y por último, por supuesto, a la sociedad civil, porque no se puede sentar de brazos cruzados a esperar que los demás decidan, sino también tomar una actitud más participativa, más de opinión pública, tomando decisiones dentro de lo que cabe en la institución.
Son varios actores, deduzco de los que han mencionado, pero hubo otros actores que fueron decisivos para, digamos, hacer que la crisis se manifestara. La embajada de los Estados Unidos, los países de cooperación que ponen recursos para el funcionamiento del Ministerio Público, entre otros actores que también van a estar ahí, alrededor de esta institución.
Recuerde que ellos, bueno, no solo ellos, en general todos funcionamos alrededor de la confianza que tenemos en las instituciones. Cuando nosotros perdemos la confianza en esas instituciones, pues lógicamente habrá muchos actores, en este caso usted ha mencionado organismos donantes, que pierden la confianza, pues retiran su ayuda de la institución. Así como también si se logra recuperar esa confianza, yo estoy segura que todos estos países amigos pues retomarán su ayuda a la institución. Es una cosa que se resume a la confianza que tengamos en las autoridades y en la institución como un todo, porque, insisto, no veamos esto solo como un problema de los 2 nuevos fiscales que han elegido. Es un problema de todos sacar adelante la institución. Todos los actores que usted ha mencionado son parte fundamental para que el Ministerio Público no vaya en decadencia.
La ley del Ministerio Público, abogada Mesa, establece otro actor, que es el Consejo Ciudadano. Y ahí la responsabilidad cae en la cancha de la sociedad civil organizada. Un consejo visible al inicio e invisible en el resto de los años. Es una instancia que valdría la pena pensar en ella, ¿no le parece?
Totalmente Félix, fíjese que en caso de del Consejo Ciudadano, me parece a mí que hay un nuevo término que se está manejando y es aquel de la sociedad civil informada. Vea usted por qué es tan importante que la sociedad civil informada esté en este tipo de puestos como el Consejo Ciudadano que usted ha mencionado. Porque si nosotros ponemos un montón de grupos que no tienen real interés en el Ministerio Público, aunque sean de sociedad civil, no vamos a tener los resultados que esperamos. Si nosotros ponemos en ese Consejo Ciudadano o en instituciones similares, personas que están relacionadas con el sector justicia, personas que han llevado la secuencia de toda la historia del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, han estado pendientes de las reformas constitucionales que afectan este sector, han estado pendientes de regresar la policía al Ministerio Público. Todas estas personas que han estado alrededor de estos temas, las ponemos en un Consejo Ciudadano, yo le garantizo, bueno, no le puedo garantizar, pero por lo menos creo que sería un mejor resultado, darían un mejor resultado en oficinas como esas, que la función principal es estar de apoyo, dice la ley del Ministerio Público, pero también deberían estar en una función vigilante de las funciones. Y recuerda que en la ley del Ministerio Público el Consejo Ciudadano no es vigilante, es una institución de apoyo al fiscal general, ni siquiera dice al Ministerio Público, al fiscal general y al fiscal general. Entonces eso limita sobremanera las funciones que pueda tener la sociedad civil en ese orden.
Me parece esta expresión de sociedad civil informada, desinformada respecto al área donde le toca incidir, influir y participar. En ese consejo, los campesinos y los obreros son sectores que ya hemos visto históricamente ocupados en el aspecto tierra, en el aspecto crédito, en el aspecto insumo, en el aspecto negociación de contrato colectivo, mejoramiento del salario, pero no tan enfatizados en los aspectos de justicia, fortalecimiento institucional del Estado de Derecho, pero sin embargo son los actores que han estado ahí en el Consejo Ciudadano. Y lo que más me sorprendió fue encontrar a uno de los abogados defensores del actual presidente de la República en la fase de inscripción como una doble ocupación dentro del Ministerio Público. A veces como asesor del fiscal general Ovidio Navarro y a veces se presentaba como presidente o miembro del Consejo Ciudadano. ¿Qué era eso?
Yo creo,
era la politización de la que usted hablaba al inicio del programa.
Yo creo que es parte del inicio de todo un sistema de politización del Ministerio Público. En eso estamos inmersos en el Ministerio Público, en ese desorden, porque hay un desorden por parte de las autoridades superiores y por parte de las personas que estaban conformando el Consejo Ciudadano. Y el Consejo Ciudadano no sabía para qué servía, si únicamente para estar allá apoyando, como dice, a ojos cerrados al fiscal general, independientemente de las decisiones que tomara, fueran buenas o fueran malas para la institución. Yo creo que eso tiene que regularse. Yo creo que como
¿se puede recuperar el Consejo Ciudadano?
Yo digo sí, pero tienen que cambiar los autores, los actores de ese Consejo Ciudadano. Como dijo la licenciada, necesitamos personas ahí que están más involucradas en esta cuestión del sistema de administración de justicia, que entiendan cuál es la problemática y hacia dónde quiere que estas instituciones tienen que dirigir sus pasos. Porque si ponemos personas que no les interesan estas instituciones únicamente para estar vegetando en estas instituciones, prácticamente va a pasar lo mismo que con el señor Navarro, ¿verdad? No va a haber una vigilancia, no va a haber un asesoramiento oportuno en el momento oportuno para la solución oportuna de determinado caso.
¿Qué decisiones aspira usted como fiscal, Harry Dixon, que se tomen para recuperar la confianza en el Ministerio Público?
Yo creo que lo primero que deben hacer las nuevas autoridades primero es conocer su personal. Es lo primero que tienen que hacer.
¿Qué es conocerlo?
Conocer es saber qué funciones están realizando, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus virtudes, ¿verdad? Para empezar a tomar decisiones, para empezar a trazar una política institucional, o sea, una estrategia a seguir para el combate de la criminalidad en todas sus formas. Segundo, asesorarse de personas del Ministerio Público, porque ha habido un problema increíble. Inclusive cosas que los fiscales generales anteriores traen asesores de afuera, personas que no conocen la institución.
amigos, sí, miembros del partido,
entonces,
personas leales al grupo político al que pertenecen.
Entonces estas personas vienen y dicen, voy a asesorar al fiscal general que tampoco conoce la institución. Entonces tenemos ya a dos personas que no conocen la institución. Entonces, ¿cómo puede haber un asesoramiento oportuno cuando no se conoce la institución? No se sabe cuál es la función de un fiscal en el Ministerio Público.
Eso va a ser interesante, saber de quiénes se rodean los nuevos fiscales, ¿verdad?
Sí, porque si...
¿Quiénes traen como sus consejeros y asesores?
Sí, porque si se trae a asesores que no tienen nada que ver con lo que es Ministerio Público, que no tiene nada que ver con Administración de Justicia y con materia penal, entonces digo yo, ¿qué puede servir un asesor de este tipo que únicamente va a ir a devengar un sueldo de 40,000 lempiras? Mensual, y que van a tener inclusive 15, 17 asesores ganando esa cantidad. Lo que va a ir a hacer es quitarle aquel dinero que podría servir para una mejor logística, para los fiscales que sí están trabajando contra la criminalidad. Y yo creo que ahí es necesario rescatar y aclarar que muchos casos que se ganan en el Ministerio Público es porque aquel fiscal no quiere perder su prestigio y pone su vehículo, pone el combustible de su vehículo, le da comida a los testigos, les da transporte a los testigos para poder tener éxito en un juicio oral y público. Posteriormente va a ver usted a los fiscales generales con un informe anual al Congreso Nacional donde diga, ganamos tantos casos, pero nadie sabe con qué dinero se ganó ese caso, porque con un solo vehículo para 50 fiscales en delitos comunes, yo creo que es imposible combatir la criminalidad en Honduras.
Y ese compromiso no se mira, ¿verdad?
No se mira.
El compromiso de poner muchas veces de la propia plata del fiscal de su salario por su ideal o por sus principios de procurar justicia. La justicia se traduce en confianza, en seguridad para todo el cuerpo social, pero ese sacrificio no se ha visto. Ha sido invisible, como un Ministerio Público prácticamente en las latas se ha mantenido siempre ejerciendo la acción que le corresponde. Hacemos nuestra última pausa y al regreso vamos a decir lo que al terminar el programa no debemos lamentar de no haber dicho.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bueno, estamos en la recta final del programa. Harry Dixon nos ha dicho que como medida para la recuperación de la confianza y el mantenimiento de la credibilidad en el Ministerio Público, como la instancia que actúa por nosotros los ciudadanos y las ciudadanas ante los abusos del Estado, es necesario que las nuevas autoridades conozcan el personal, lo que significa aceitar la máquina, una máquina que estaba enmohecida. Muchas piezas probablemente están funcionando en el lugar donde no debieran estar y es necesario revisionar, volver a tirar la pauta institucional, para lo que se requiere el liderazgo y el principio de autoridad. Además nos ha dicho que se asesoren con personas vinculadas al Ministerio Público, que conozcan cómo funciona esta máquina y respetar la ley, que no se vuelva a los desistimientos a escondidas de la opinión pública y de los propios fiscales, que no se vuelva a órdenes de arriba hacia abajo que tengan que ser acatadas bajo el principio de obediencia debida, que no se tenga que vender casos, que no se recurra al trámite de influencia con el amigo o el miembro del partido. ¿Qué más hace falta para reconstruir la confianza, abogada Mesa?
Con esa lista tan exhaustiva, Félix,
me respeto a la carrera judicial, a la carrera fiscal, perdón.
Definitivamente, vea, como lo dije anteriormente, esta recuperación del Ministerio Público debe ser asumida por diferentes actores y no solamente por las autoridades de la institución. Eso es vital. Y en segundo lugar, a raíz de esta crisis, creo que debe tomar mucha más relevancia los temas de control interno en esa institución. ¿Por qué? Porque así como hoy pues tuvimos algunas irregularidades que se le imputaban a las autoridades de la institución, así mañana tenemos irregularidades con cualquier fiscal del país. ¿Y quién lo controla? ¿Y quién vigila esas circunstancias? Bueno, entonces, por eso se asume una relevancia en los temas de control interno y, por supuesto, el control externo de la sociedad civil, que se debe ver reflejada con una sociedad civil informada en el Consejo Ciudadano y darle potestades vigilantes y no solo de apoyo.
Usted antes sugirió a la Asociación de Fiscales no una actitud de confrontación a las nuevas autoridades, pero tampoco debe ser una actitud de silencio o de bozal, como está indicando un sector de la prensa.
Totalmente. Creo que es un equilibrio al que deben llegar. No se trata de confrontar sin conocer a las nuevas autoridades, ni tampoco se trata de mostrar un desinterés total al punto de que hagan lo que quieran con la institución, porque entonces perdemos ese sentido independiente que han mostrado muchos fiscales valientes por ahí, que han tratado de rescatar lo poco que quedaba del Ministerio Público, que queda del Ministerio Público. Entonces, definitivamente tienen que llegar a un equilibrio la asociación de fiscales, esperar, dar tiempo al tiempo para ver cómo van a irse evolucionando las cosas y pues eventualmente tomar las decisiones pertinentes.
¿Hay ya reuniones con las nuevas autoridades?
Ya, efectivamente, ya han habido reuniones. Inclusive le hemos manifestado todo el apoyo necesario al señor fiscal general de la República para levantar el Ministerio Público. El mismo apoyo que le ofrecimos al señor Navarro hace 15 meses. Porque pensamos nosotros que la asociación no va a estar en confrontación continua únicamente porque se le ocurre, únicamente porque no está de acuerdo en esto. Pues la confrontación puede llegar, tiene que ser la última ratio del asunto, la última razón, ya la última cuestión que se tiene para combatir algo. Pero yo creo que nosotros estamos en un proceso de decirle al fiscal general, tiene todo nuestro apoyo, vamos a levantar el Ministerio Público. Y quiero dejar claro, cualquier fiscal de nivel nacional que esté cometiendo actos irregulares y que la asociación de fiscales se dé cuenta, lo va a denunciar. ¿Por qué? Porque no estamos protegiendo aquí únicamente porque son miembros de la asociación. Lo que estamos protegiendo es que hay una depuración, hay una transparencia en el Ministerio Público. Porque si nosotros no denunciamos a un fiscal que está cometiendo actos irregulares en el interior del Ministerio Público, entonces prácticamente estamos propiciando la corrupción al interior. Entonces no vamos a tener la moral suficiente en determinados casos para decirle a una alta autoridad, usted está haciendo mal su trabajo, usted está haciendo cuestiones ilegales en la institución. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, ser objetivos en nuestro planteamiento y saber que todo hondureño que cometa actos irregulares tiene que responder por sus actos, ¿verdad? Nosotros nos comprometemos con las nuevas autoridades a apoyarlos, a levantar el Ministerio Público, a rescatar esa credibilidad, siempre y cuando ellos respeten la ley, siempre y ellos cuando manejen el presupuesto del Ministerio Público para el fin que debe tener el Ministerio Público, combatir la criminalidad en todas sus formas, siempre y cuando se le dé la logística a los fiscales del Ministerio Público, siempre y cuando no se discrimine a los fiscales del Ministerio Público, que no formen aquellos grupos privilegiados que siempre forman en todas organización, en todas las instituciones. Queremos que el fiscal de la Mosquitia, el fiscal de Ocotepeque, el de Trujillo, sea igual que el fiscal de Tegucigalpa, que el fiscal de San Pedro, porque todos tienen que tener el mismo trato, para que estos fiscales estén motivados y quieran servir verdaderamente a la sociedad, que no solamente estén pensando en el sueldo de fin de mes, que estén pensando en que están dando una cuota extra a la sociedad para la cual están sirviendo.
Bueno, les agradezco. Harry Dixon es el presidente de la Asociación de Fiscales, la abogada Miroslava Mesa, ex supervisora nacional del Ministerio Público. Han participado en el programa número 50 de La Ciudadanía Tiene la Palabra. Escúchelo todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde en Radio Reloj y sus frecuencias en todo el país, y también en la página del Centro de Documentación de Honduras, en la web, con acceso en cualquier parte del mundo, www.cedo.org. Presencia en el espacio del Internet. Gracias a ustedes por su atención y les invitamos para el próximo miércoles. La ciudadanía tiene la palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.